La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre se ha viajado en el tiempo a tontas y a locas. ¿Pero sabes si la atmósfera de la prehistoria acabaría contigo en dos bocanadas?
Una persona desaparece cuando sus familiares pierden todo tipo de contacto con ella.
El 20 de julio de 1969, mientras medio mundo se sentaba frente a la pantalla para ver cómo llegaba el primer hombre a la luna, ese mismo día tenía lugar otro encuentro, el que da origen a esta historia.
Voy a contar la historia de un hombre considerado por miles de personas como el representante de Dios en la Tierra.
Os voy a contar Drácula. Es un personaje que me encanta.
Una de las peores pesadillas de una periodista es que la entrevista que acabas de hacer no se haya grabado.
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Al que hoy tenemos en los estudios de Radio Valencia. Hola Eugenio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Si ha dado alguna pista a los oyentes al abrir la ventana del cine sobre el contenido de hoy de este Club de la Escucha? Sí. Hay que decir que el título del podcast que hoy presentamos, Hechos Reales, bueno, ya da una pista clara de por dónde va la cosa, el contenido. Y además el capítulo de hoy en concreto, Medio Segundo, que luego los oyentes entenderán por qué, también es muy sugerente. A ver, lo he dicho antes, carrera espacial, y de repente, igual que en Figuras Ocultas, en la película, se recordaba el trabajo de algunas investigadoras científicas afroamericanas que habían estado opacadas en la historia y que jugaron un papel muy importante. Hoy hacemos un Figuras Ocultas de dos españoles que tuvieron un papel muy relevante en la llegada del hombre a la luna, y es interesante conocer cómo pudieron asumir ese papel y lo que vivieron. Vamos por partes, si te parece, Eugenio.
Claro.
Antes de saludar a nuestra invitada, y vamos con la presentación de ellos. El primero se llama, además eran un marino mercante y un técnico de telefónica, que acabaron con lo que acabaron. José Manuel Grandela.
José Manuel tiene apenas 23 años. Es madrileño, un tipo alto al que le gusta conversar y soñar despierto. En la búsqueda de sueños y aventuras que lo alejen de la España de la época, se ha enrolado en la Marina Mercante como radiotelegrafista. Eso significa que domina las comunicaciones por ondas y el inglés, pero sobre todo que se pasa la vida en alta mar.
Satisface una de las grandes ilusiones que yo tenía, que era viajar y conocer. Porque fíjate que estudié una carrera de marino mercante, oficial de la Marina Mercante, sin haber conocido el mar.
Bueno, cuando este hombre regresa de la luna de miel, su esposa coge un día un periódico. Carlos González, el otro protagonista, también da con ese anuncio en prensa. No se conocían, ¿eh? Pero llegan al mismo anuncio y aparece la palabra clave de esta historia, NASA.
Y entonces pues pasó por delante de un kiosco de prensa y allí pues cogió el ABC, y según lo venía ojeando, cuando llegó allí, plas, me lo plantó delante y dice, anda, mira qué anuncio.
En Madrid, en la estación de Atocha, el otro protagonista de esta historia también da con el mismo anuncio. Carlos González es un año menor que José Manuel. Es un joven hecho a sí mismo, de familia de agricultores asturianos que fueron a buscar suerte en Madrid.
En un kiosco de periódicos de la época, pues había un periódico colgado, no recuerdo qué periódico era, el Madrid o el Pueblo, con un anuncio de NASA, así muy grandote, sí. Digo NASA.
Sí, sí, ha dicho NASA, pero ¿exactamente qué decía ese anuncio?
Y decía, NASA busca técnicos con muy buen conocimiento de inglés y una buena base de electrónica para seguimiento de satélites artificiales. Digo, uy, qué cosa más interesante.
La NASA, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, y el INTA, el Instituto Aeroespacial de España, buscan trabajadores. ¿Pero para qué? El texto del anuncio no dice demasiado. A José Manuel le parece que la oferta de trabajo no es para él. Pues vale, pues muy bien, le dice a su mujer.
No, no, qué bien, ¿no? Aquí pone que hay un número de teléfono para llamar y vas a llamar.
Han pasado 7 años desde que Kennedy hizo la promesa de llevar un hombre a la Luna. Estados Unidos ha apretado el acelerador. Ha lanzado ya varios vuelos de prueba dentro del llamado Proyecto Apolo. En total se gastará cerca de 25.000 millones de dólares en eso, casi un 5% del PIB. Y dentro de ese gran proyecto se incluye algo que ni José Manuel ni Carlos saben en ese momento: la construcción de una nueva estación espacial en España, en un pueblecito llamado Fresnedillas de la Oliva. El salario que se ofrece en el anuncio está muy por encima del salario medio, 400.000 pesetas al año. Al final se dice, interesados, llamar a la señorita del río. y un número de teléfono.
Y llamaron. Carola Soler en Radio Barcelona. Buenas tardes, buena tarde, Carola.
Hola, buena tarde.
Saludamos a la productora y guionista del episodio Medio Segundo de Hechos Reales. Todos conocemos la historia de la llegada del hombre a la luna, sabemos que hubo presencia española, pero los detalles y sobre todo el origen de que estos dos, insisto, un marino mercante y un técnico de teléfono, acabaron como acabaran, oye, es apasionante, ¿eh? De verdad.
La verdad es que sí, o sea, en Hechos Reales del podcast lo que hacemos.
¿Cómo
es...
fueron vuestras charlas con ellos, Carola?
Sí, yo fui a conocerlos, pues ahora ya unos meses. Uh-huh. Ellos siguen viviendo por los alrededores de la Sierra de Madrid. Uh-huh. Y la verdad es que ahora tienen, claro, hablamos de en esa época tenían 20 y pocos años, ahora tienen alrededor de 80. Y fue muy emocionante porque es una historia que quizá mucha gente no conoce, ¿no? Que en este pueblecito de la Sierra de Madrid que se llama Fresnedillas, la NASA instaló una estación espacial para llevar el hombre a la Luna. Entonces ellos de algún modo fueron algunos de los elegidos, ¿no?
Yo es que pensaba...
Que era impensable en esa época.
No sé, perdona, Eugenio, no sé si te pasa lo mismo, pero yo había pensado siempre que era Robledo de Chavela. Lo de Fresnedillas de la Oliva no me sonaba
verdad. Ni uno ni otro.
Yo sí, yo Robledo de Chavela sí, pero...
Mi máxima relación con la NASA es que la consola pirata que tuve de niño se llamaba NASA, pero era una Nintendo. O sea, esta ha sido toda mi relación con la NASA, imagínate. Yo lo que sí que me sorprendió, bueno, lo que sí que constaté con este episodio de Hechos Reales, y te pregunto, Carola, es que en realidad aquí hay... La historia es fascinante, es una historia de dos personas españolas que de repente están totalmente involucradas en la llegada del hombre a la Tierra, pero yo, Carola, al final hay una lectura un poco geopolítica, ¿no? Todo esto en realidad deriva de ese amigo americano y de esa relación del franquismo en los años 60 con España, que es tan afable y tan fácil, ¿no?
Sí, y en realidad también lo que se retrata un poco en este episodio, que lo que decía Carlas de Robledo de Chavela era inicialmente, o sea, había una estación allí, pero esa la de Fresnedillas se construyó poquito después, justo para seguir vuelos tripulados. Entonces eran como dos estaciones que jurídicamente eran las mismas, pero funcionaban de forma independiente. Pero sí, o sea, un poco la historia de un poco de esta estación es también un poco los complejos que tenía esa España, ¿no? O sea, evidentemente Estados Unidos es un buen aliado del franquismo en ese momento. Necesitan un lugar donde instalar una estación que sea apacible, que no haya ni manifestaciones, no haya nada. Entonces, claro. España es ideal en ese momento y tenemos a nuestros dos protagonistas que no saben si estarán a la altura, ¿no? De este hito tan grande que se quiere conseguir.
¿Es verdad que la hija del alcalde le hacía el desayuno al jefe?
Pues sí, la hija del alcalde, Mari Nieves, es una protagonista un poco colateral en esta historia. Yo la llamé, de hecho, para ver si quería participar, pero no se animó. Y es verdad que en la estación había como mucho hombre, muchos jóvenes de eso, de entre 20, 30 años, muy parecido en Houston también, un poco quizá inconscientes, ¿no? para esa misión de llevar el hombre a la luna. Y había algunas secretarias y había esta hija del alcalde, Mari Nieves, que nos contaba a Carlos que, bueno, los americanos del coffee shop es imprescindible y sus 12 huevos por la mañana no se los quitaba nadie al jefe, entonces Mari Nieves se los servía. Eso se ve que sí.
Por favor, ¿cómo estaría el hígado de ese señor? Bueno, luego hay que contar, y el podcast lo cuenta muy bien además, ahí voy a decir, sí, desprecio, un cierto aire de superioridad, ¿no? Cuando llegan allí los españoles, ya ve que no saben de esto de dónde caen, que no sé qué, muchos ingenieros, gente que viene de Estados Unidos y tal, que les hacían como de menos. Pero eso que comentabais de la situación política del momento, el franquismo, la dictadura, con sus filias, con sus fobias. Bueno, eso a José Manuel, a la hora de pasar las pruebas, pues casi le cuesta el puesto directamente.
Todo parece ir bien, hasta que los americanos llegan a una mancha negra en su currículum.
En la inscripción que yo hice de solicitud del empleo, etcétera, pues claro, puse que había estudiado en inglés 4 años y el ruso 2. Lo del ruso. Aquello trajo cola. Y porque ruso, si yo tenía parientes en Rusia, si yo no sé qué ruso, en ruso, Dios mío, ¿en qué hora y tal?
José Manuel se siente casi en un interrogatorio. Las pruebas duran varios días, varias horas. José Manuel sale exhausto de la calle Orense. Al despedirse le dicen, ya le llamaremos.
Y le llamaron. Y le llamaron, ¿no, Carola?
Le llamaron, bueno, les llamaron a los dos. les llamaron a los dos y a partir de aquí empieza no solo la misión llegar a la Luna, sino la misión sobrevivir en esa estación, claro. Ante la mirada un poco eso, como que tenían los americanos hacia ellos, de a ver si estos españolitos, entre comillas, ¿no? van a tener el nivel. Y la verdad es que ellos dos, tanto Carlos como José Manuel, siento que eran muy excepcionales para la época, porque hablaban inglés, tenían unos conocimientos técnicos increíbles, Carlos había vivido en Estados Unidos, eran para mí como dos hombres como muy, muy excepcionales, y la verdad es que, bueno, todo salió bien finalmente, pero lo pasaron mal por el camino.
Sí, Carola, y además ahora no sé si les notas todavía esa excepcionalidad, porque ellos además se pusieron a empollar, aunque ya tenían el trabajo, se pusieron a estudiar, y eso queda claro en el podcast, pero a día de hoy, sentada con ellos y entrevistándoles, de alguna manera te das cuenta un poco de eso, de que tienen como algo genuino, algo un poco como si estuvieran un poquito tocados.
Bueno, es que ir a sus casas, porque fui a entrevistarlos cada uno a su casa, es una maravilla, porque no sé, a mí me daba cuando, por ejemplo, Carlos al final de la entrevista me dice que te quiero enseñar mi cuarto, ¿no? Y de repente su cuarto era como si fuera el cuarto de un niño, que en vez de tener colgados, no sé, pósters de jugadores de baloncesto, está todo lleno de cosas del espacio. O sea, detrás de la cama tiene como una imagen de la Tierra desde el espacio, está lleno de maquetitas de los Apolos, y realmente, aparte de, digamos, que claro, es muy fuerte como haber vivido eso, es muy excepcional, pero tienen una memoria prodigiosa, porque yo, digamos, tenía como paso a paso todo lo que les quería preguntar, y algunas cosas eran detalles del Apolo 11 muy concretos, de pues alunizaje, los problemas que hubieron, se lo sabían todo de memoria, como si tuvieran el manual de todo lo que pasó delante.
Esa parte de la historia en el podcast se disfruta, y se disfruta de manera absolutamente emocionante, porque claro, hay un momento, hay un día donde el día D llega el momento más importante de todo el proyecto, el cohete despega, entendemos entonces cuál era el papel de la base de Fresnedillas e incluso el título del episodio.
11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
El Apolo 11 se aleja de la Tierra. Ahora mismo, desde abajo, se ve como un pequeño lápiz, un puntito que va desapareciendo de nuestra vista.
Downrange 1 mile, altitude 3-4 miles now. Velocity 2195 feet per second.
Es precisamente aquí cuando empieza el trabajo de las estaciones espaciales. En Fresnedillas, Carlos y José Manuel tienen clara su misión.
Estar a cargo de los receptores y del transmisor. Nada más. Nada más y nada menos.
Y van oyendo por un lado a los tres astronautas y por el otro a Houston. Durante su turno, Fresnedillas recibe la señal de la aeronave medio segundo antes que Houston.
De ahí el título de este capítulo. Es un privilegio estar escuchando, siguiendo antes que Houston lo que ocurre en el espacio, pero cuidado, porque en un momento hay un susto también y lo tienes antes que los demás.
De repente la comunicación se pierde.
Tú imagínate a mí sentado allí con cuatro receptores mirando al módulo lunar y los cuatro receptores hacen ¡pum! Y se me va la señal. Digo, ¡iba Dios! Pero durante esos segundos, caramba, te temías lo peor. Sin audio no hubieran bajado a la Luna y habíamos perdido el audio. ¿Qué puede haber pasado? Pues que se haya explotado el módulo lunar. Es lo primero que se te ocurre. Que estábamos allí que ni respirábamos por la tensión que teníamos. ¡Pup! Y recuperamos la señal.
¡Pup! Claro, ahora lo vemos con la perspectiva del tiempo, ¿no? Pero es que en aquel momento los astronautas estaban conectados a la Tierra con un ordenador que hoy sería absolutamente ridículo. Las alarmas se fueron sucediendo y los astronautas siguieron y siguieron y siguieron a pesar de las señales de inseguridad.
Pero es que estamos hablando de que fuimos a la Luna con un ordenador que tenía 30K de RAM. ¡30K! Si no sale la alarma muy a menudo, vosotros adelante. Bueno, pues adelante. Pero pasado un cierto tiempo aparece la 1201.
Apareció la 1201. Por Dios.
Esa era diferente y que esa además encendía
En rojo un botoncito que decía abort. Houston.
Same time, we're go, flight. We're go. Same time, we're go.
Muy cerca ya del objetivo, Armstrong ve que no pueden aterrizar.
Aquí hay muchas rocas, fíjate si una pata pisa una roca, se me rompe una pata, no. Es que estamos jugando con que si pasa algo, te quedas en la luna. Y te quedas para siempre.
El módulo lunar está atravesando un lugar lleno de rocas. ¿Es esto o pasar un cráter de unos 200 metros de ancho?
Te garantizo una cosa, Neil Armstrong ese día iba a bajar a la luna, pasara lo que pasara.
Esos momentos, Carola, Eugenio, de verdad que se viven escuchando el podcast con una emoción. Mira que conocemos la historia, de sí, verdad, pero narrada así por ellos.
Ellos dicen una cosa que creo que se aplica bueno. También a quien escucha la historia, que es como que ellos realmente se sentían como un astronauta más, como que ellos también estaban pisando la luna en ese momento. Y de algún modo, en el podcast creo que sí que hemos logrado transmitir eso también al oyente, ¿no? De decir, ostras, es que estás ahí con esos 13 minutos últimos que no se sabe si podrán aterrizar, si no. Es muy emocionante, la verdad.
Sí, a mí una cosa que me ha impresionado es que ellos, de alguna forma, Carola, llegaron a la NASA para esto, en Fresnedillas, pero el resto de su vida estuvieron ligados, ¿no? Un poco a todo esto. No sé si tuvieron un poco, digamos, ese síndrome de estrella fugaz de llegar para esta misión y luego quedar como, digamos, a una especie, no sé si decirte, de segundo plano o en algo a lo mejor no con tanto impacto, no con tanta trascendencia, o si han vivido una vida profesional igual de apasionante después de este hito.
No, yo creo que ellos están apasionadísimos por su trabajo porque, claro, el Apolo 11 fue el que todos recordamos, ¿no? Que Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins llegaron a la Luna, pero después hubo más misiones, por ejemplo, el Apolo 13, que fue espantosa, que casi mueren. Entonces ellos, por ejemplo, recuerdan el Apolo 13 con los pelos de punta. Entonces realmente ellos, esos años que trabajaron para la NASA, no sé, es que no es un trabajo que mucha gente en España haya tenido. Entonces,
oye, estaría guay, ¿eh? Un episodio con ellos del Apolo 13. Perdón por pedir.
No, está bien que decir.
Hechos reales.
Está muy bien. Carola Sole, muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Y felicidades por el trabajo, ¿eh?
Gracias.
Eugenio, hasta la próxima semana.
Chao, adiós. Un abrazo. Adiós.
This one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon.
Pues los españoles que estaban en la estación de Fresnedillas eran un poco el faro del Apolo, ¿eh? Pisero Nevero Ventrovato. Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¡Uy, qué historia, de verdad! ¡Oh, fantástica!
Fantástica.
Fantástica. Bueno, ¿qué? ¿Fareamos un poco?
Casi todo lo relacionado con el espacio, con lo desconocido. Y con...
Bueno, anoche con los aviones.
Bueno.
En fin.
Sabes que hay mucha gente pendiente del programa que vais a hacer mañana porque hay muchos oyentes que tienen miedo a volar.
Sí.
Sé que escuchasteis, porque lo habéis puesto en el todo por la radio, a esta oyente que estaba haciendo, su marido estaba haciendo la maleta para hacer
Londres-Singapur.
Londres-Singapur, que lo hacía hoy, lo que pasa es que ha salido a las 11 de la mañana, de modo que todavía no ha llegado.
Yo creo que mañana igual le llamamos para ver si ha llegado y que nos transmita un poco sus sensaciones. ¿No?
Esperemos que sí.
Sí, hombre, sí, por favor, claro.
Pero incluso hay gente fascinada con los modelos de avión. Bueno, hay un oyente...
El que hacía viajes pasando por ciudades y cambiando de aeropuerto.
Ruger de Barcelona.
Sí, Ruger de Barcelona.
Que viaja, no le importa tanto el destino. Esto, vamos, es una cosa insólita como el aparato en el que vuela.
Es que el mundo aviones es fascinante. Sí. Y mañana que entraremos en las tripas de los aviones, en los esqueletos, en los motores, en los componentes, los mecánicos que se dedican a esto, tengo muchas ganas y mucha curiosidad,
sí,
la verdad.
Y en la Mañuza, ¿sabes que
Muñoza.
Repararon y se mantenían los motores del Concorde.
¿Del Concorde?
Sí, que es un hito,
pues eso
¿no?
Era, eso para era la top aviación en su española. Momento, sí, era sí. Top en su momento.
Sí, sí, revolucionó.
Bueno, ¿y esta noche el faro qué?
Transporte aéreo. Esta noche hacemos el faro encima.
¿Encima? Bueno, hay una canción de Rulo, por favor.
Por encima del bien y del mal, por encima de todas las rosas, por encima de lo que dirán, por debajo de todas las mesas, disparé muchas veces al aire, también a mis pies he matado a Cupido.
Me encanta.
Y esta última bala del tambor me la juego contigo.
Ahí tienes.
Me encanta Rulo. Tiene, Rulo y la tiene un montón de canciones. Buah, que podríamos meter en el faro. Ayer sabes que abrí con modo avión, la que sí, no entró de la ventana.
Sí, sí, lo escuché.
La pusimos para abrir el faro.
Lo escuché, encima, estar por encima de todo.
Hablaremos con un topógrafo para que nos cuente cómo se miden las montañas que están por encima del nivel del mar. Y cómo se mide ese nivel del mar.
Yo.
Así que ya,
encima,
ya
habrá que hacer un día el faro debajo, ¿no? ¿O no? ¿O ya matáis todo?
No. Hoy solo encima.
Solo encima.
Solo encima. Lo que no sé es si hemos hecho debajo. Puede que sí. Bueno, pues tengo que revisarlo.
Un beso, Mara.
Adiós, hasta esta noche.
Por encima de todos los duelos, por encima de todas las lluvias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.